Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Queridos amigos, aquí estamos de regreso contigo. Y como decía al final de la sección anterior, los venezolanos en más de una oportunidad nos hemos madrugado con una operación que llamaron Diálogo, que buscó claramente paralizar, detener toda esa energía ciudadana que estuvo a punto en más de una oportunidad de lograr la transición. Eso ocurrió en el año 2014 y nuevamente en octubre del año pasado. Desde luego hay grandes intereses por detrás. Hay operaciones geopolíticas que decidieron sacrificar a Venezuela, mientras que en este hemisferio se avanzaba en dos procesos: la apertura a Cuba y el diálogo de paz en Colombia. Y los venezolanos, que se resignen, que esperen, por lo menos hasta el 2019. Por eso ha generado un repudio, una reacción enorme. Las declaraciones que hizo el pasado 1 de marzo la señora canciller de Colombia, María Ángela Holguín, desde la ciudad de Madrid, cuando todo hace ver que hay una operación para retomar o replantear un diálogo que el país entero ha repudiado. Por esto, yo acabo de enviar hace unos minutos una carta abierta al presidente de la República de Colombia, el señor Juan Manuel Santos. En ella le refiero lo siguiente, y voy a leer parte de esta comunicación. Tengo el gusto de dirigirme a usted a propósito de las declaraciones emitidas por su canciller el pasado 1 de marzo en la ciudad de Madrid sobre el frustrado proceso de diálogo en Venezuela, la mediación que en dicho proceso ha desempeñado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los resultados del cierre de la frontera entre nuestros países. Es el caso, señor presidente, que algunos de los aspectos allí señalados ameritan una serena y profunda reflexión, ya que las consecuencias de dichos eventos no solo afectan a los venezolanos y colombianos de hoy, sino que a no muy largo plazo tendrán graves repercusiones sociales y políticas para nuestras respectivas sociedades. Permítame apuntar en primer lugar que no es correcto llamar diálogo a una operación engañosa y ventajista. Un diálogo genuino y necesario partiría del establecimiento de una agenda común para la transición y contaría con la facilitación de mediadores confiables. En este caso, señor presidente, los cuatro expresidentes mediadores actúan como representantes de los intereses del régimen, designados a ese efecto por Nicolás Maduro, cuyo propósito ha sido utilizar el diálogo como una distracción para intentar confundir la protesta ciudadana, obstaculizar la Carta Democrática de la OEA y permitirle ganar tiempo a la dictadura ya abiertamente militarista. El saldo de esta maniobra política ha sido desolador. Desde que comenzó la intervención en ella el señor Rodríguez Zapatero, el número de presos políticos ha aumentado de 49 a 117 presos políticos. La censura a los medios de comunicación y la persecución a los periodistas se ha intensificado. Culminó el desconocimiento final a la autoridad de la Asamblea Nacional. Se negó inconstitucionalmente la realización del referendo revocatorio. Se pospusieron indefinidamente las elecciones de gobernadores y se designaron en los poderes ejecutivo y judicial funcionarios de alto nivel respecto de quienes han sido denunciados vínculos con el crimen organizado nacional e internacional. Son totales el desengaño y el repudio causados en la sociedad venezolana por esta perversa maniobra que impropiamente llaman diálogo. Darle tiempo a la dictadura militar es quitarle vida a Venezuela. Cada día que permanece el régimen en el poder significa vidas perdidas, familias separadas, patrimonios evaporados. Consciente y alarmado por esta situación, su eminencia, el cardenal Jorge Urosa Sabino, afirmó que el régimen se ha burlado del Vaticano. La Iglesia Católica Venezolana no se ha dejado engañar, ha actuado con lucidez, valentía y firmeza al denunciar el carácter totalitario del régimen y al plantear la urgencia del cambio político en nuestro país. Por lo tanto, señor presidente Santos, ha quedado puesto de evidencia que ese diálogo no buscó nunca la transición pacífica a la democracia, sino cohonestar Con la sola presencia de la oposición democrática, los muy onerosos empréstitos internacionales contraídos ilegalmente, legitimar el saqueo del país e impedir que se hagan efectivas las sanciones internacionales contra la cúpula de un régimen dictatorial y criminal que desprecia la vida de los venezolanos. En la mencionada declaración, la canciller Holguín hace referencia a otro tema vinculado con lo ya tratado, el de los beneficios que, en su opinión, se han derivado del cierre de la frontera con nuestro país. De ello, no hay duda, se han beneficiado los contrabandistas de comida, dinero, medicinas y armas, quienes al amparo de funcionarios corruptos siguen lucrándose con las penurias de la gente. También los frentes no desmovilizados de la FARC, que se trasladan a nuestro territorio. Pero no así la gente. ¿Cómo quedan sus compatriotas y los míos de uno y otro lado de la frontera, presidente Santos? Sería lamentable que, para no disgustar a Nicolás Maduro en su papel de acompañante en el proceso de paz con la FARC y el ELN, se fomente, alabándolo, un falso diálogo, a cuya sombra ha sido profundizada la represión en Venezuela. Al igual que ensalzando la figura de un expresidente cuyo logro, si no propósito oculto, parece haber sido contribuir a mantener en el poder un gobierno totalitario y finalmente avalar el ilegal cierre de la frontera que ya se prolonga por 1 año y 7 meses. Señor presidente, me permito expresarle mi certidumbre de que no habrá paz duradera en Colombia mientras en Venezuela impere una dictadura cómplice de los grupos criminales que tanto dolor han provocado en nuestros países. El alivio transitorio que supone el desplazamiento de los frentes no desmovilizados hacia territorio venezolano a modo de santuario es una vaga ilusión, porque continuarán operando libremente desde mi país con funestos efectos, nefastos efectos, para los ciudadanos de ambas naciones. Hoy, como siempre, el futuro de Colombia y el de Venezuela están estrechamente enlazados. Por ello, ante la crisis social y política que enfrentamos venezolanos y colombianos, necesitamos unir la convicción y la energía de nuestros pueblos para hacerles entender a Nicolás Maduro y al régimen que su mejor opción es dejar de estorbar el restablecimiento de la democracia ya definitivamente resuelto por el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre. En esta hora difícil, reitero mi agradecimiento a todos los venezolanos que durante estos años, a todos los colombianos que durante estos años, dolorosos, han acompañado nuestra lucha. Y de usted, señor presidente Santos, espero la ayuda para detener la catástrofe humanitaria que ha provocado la dictadura y sin demora retomar la ruta de la institucionalidad democrática. Me permito concluir expresando mi más firme convicción. Sé que nuestras naciones encontrarán en el marco de la amistad que une a dos países hermanados por la historia los caminos que nos conduzcan hacia una misma libertad y paz en las dos riberas del Arauca. Atentamente, María Corina Machado. Y ya tenemos en línea precisamente al expresidente de Colombia, amigo de Venezuela, de la democracia en nuestros países, Andrés Pastrana. ¿Cómo está, presidente Pastrana? Gracias por atendernos. Yo sé que está llegando al aeropuerto fuera de su país y como siempre, un honor poder compartir unos minutos con usted.
María Corina, muchas gracias. Sí, precisamente estamos aquí en Washington, donde fuimos y tuvimos la oportunidad de reunirnos ayer con el secretario general de la OEA, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones sobre lo que es la política regional, la situación en Venezuela. En fin, yo creo que hay un tema importante y pues seguimos pendientes de lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Colombia.
Ahora, precisamente sobre ese tema, antes de entrar en el tema colombiano y los eventos de las próximas horas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido muy firme en el sentido de plantear que el diálogo ha, de alguna manera, estorbado el avance de la aplicación de la Carta Democrática porque ha confundido a mucha gente, o algunos los han dejado confundir. ¿Cuál es su visión sobre ese sentido y qué le ha dicho el secretario OEA ayer, el secretario Almagro ayer en su reunión en la OEA?
A ver, yo personalmente creo y coincido con usted, creo que con muchos analistas, que el diálogo lo que ha servido es para darle oxígeno al gobierno de Maduro. Y que precisamente llama la atención que si el propio presidente Santos y su canciller, canciller tan cercana a Venezuela más que a Colombia, la que ha llevado la posibilidad o ha dicho que hay que invitar al presidente Zapatero, para que sea el propio presidente Zapatero el que explique ese diálogo fracasado, como lo conocemos hoy internacionalmente. Y es muy curioso que no sea el propio presidente Santos ni su canciller los que le pregunten a los venezolanos qué es lo que está pasando. La persona que uno se pregunta, María Corina, es por qué un expresidente es el que tiene que llevar la vocería de los venezolanos, un expresidente español, y que no sean los propios venezolanos los que puedan expresarlo y contar qué está pasando en su país.
Pero
segundo,
que,
hay otro tema, perdón, María Corina, sí, muy interesante, y que nos llama la atención a quienes vivimos de cerca la política venezolana. Preguntamos por qué esta nueva Asamblea Nacional de Venezuela no ha pedido la aplicación de la Carta Democrática. Es muy curioso, es la pregunta que nos hacemos. El secretario Almagro, en el primer informe, saca un informe muy serio. Ese segundo informe o la actualización de ese informe se espera para los próximos días. Pero es muy curioso que la propia Asamblea Nacional Venezolana, digo yo, nos preguntamos los que vemos la política desde afuera, ¿por qué no le ha insistido al secretario de la OEA que le aplique la Carta Democrática?
Bueno, no solamente desde afuera, no solamente desde afuera, presidente Pastrana, también muchos venezolanos nos preguntamos y exigimos que la Asamblea Nacional tome posiciones mucho más firmes con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y con relación al mandato que tuvo del 6 de diciembre. ¿Por qué no se han nombrado los nuevos magistrados, los rectores? Hay que avanzar con una actitud a la ofensiva y firme contra esta dictadura, porque recordemos que el planteamiento del diálogo que presentaron estos expresidentes, que yo lo voy a decir si usted no lo dice con todas sus letras, para los venezolanos claramente son agentes, son representantes del régimen, además enviados desde Cuba, un diálogo que sea concebido y diseñado en Cuba nada más que para eso, para darle oxígeno a un régimen moribundo. Entonces, ¿cómo es posible que se nos plantee como parte de este acuerdo la cohabitación, la convivencia democrática con una dictadura? Las dictaduras no se conviven, se enfrentan, se derrotan.
Exacto, pero además, María Corina, una cosa, la pregunta que nos hacemos los colombianos es, hoy, y yo ayer lo puse en un Twitter, no sé si usted tuvo oportunidad de leerlo, en que será que la FARC puso como condición también para llegar a la paz de Colombia que fuera el propio presidente Santos el que promulgara otra posibilidad de diálogo y por eso invita al presidente Zapatero a Colombia. Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros, porque como todos, y usted bien sabe, María Corina, el informe la semana pasada del Departamento de Estado es muy duro con Colombia, considera a la FARC como el cartel más importante del narcotráfico en el país y habla muy seriamente, llama la atención que sea precisamente el Departamento de Estado el que dice que es la FARC y el cartel de los soles de Venezuela.
Eso iba.
Habla el Departamento de Estado de militares comprometidos en el narcotráfico y no pasa absolutamente nada.
Ahora,
la pregunta es, ¿por qué el presidente Santos, y perdón, María Corina, invita a Rodríguez Zapatero? ¿A qué lo invita?
Es que esa era mi pregunta.
¿Al gobierno? Claro, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿para darle otra vez oxígeno al gobierno?
Okay, porque eso
es
no
una cortina de humo, es una cortina de humo para esconderlo de Odebrecht. En Colombia, los colombianos no hablamos del Nobel, sino del Nobel Brecht. Y en este caso, la pregunta es que hoy quedó confirmado que entró los recursos de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, y será que pretender una cortina de humo a costa de la democracia en Venezuela, de la situación que están viviendo los niños en Venezuela, de la situación alimentaria que está viviendo Venezuela. Eso no lo entendemos los colombianos.
Ni los venezolanos, por supuesto. Ahora, presidente, yo quiero precisar lo que puede inferirse de su comentario. ¿Usted cree entonces que esta invitación que le ha hecho la canciller María Ángela Holguín a Zapatero, que según entiendo usted plantea debe concretarse en un encuentro en las próximas horas en Bogotá, lo que puede estar por detrás es la pretensión de retomar la imposición de este falso diálogo moribundo, porque la verdad es que nunca ha existido un diálogo, pero ahora con el presidente Santos directamente involucrado. Eso es lo que usted está advirtiendo, claro, alertando.
Claro, este es un simulacro de diálogo el que quiere montar la canciller colombiana. Eso es lo que ella está buscando en este momento, y el presidente Santos no se puede dar esa oportunidad de iniciar un diálogo o ese simulacro de diálogo simplemente porque la canciller colombiana le está pidiendo que lo promueva. Ahí es donde nosotros estamos preocupados. Esto es una cortina de humo. Esto es darle oxígeno una vez más. Ya tenemos el ejemplo, el resultado de lo que fue el diálogo anterior.
Ahora,
¿qué pasó? ¿Oxigenaron al gobierno de Maduro? Mire la situación que está viviéndose hoy en Venezuela. Usted mismo lo dice en esa carta que acaba de enviar. Primero, los presos políticos aumentaron. Segundo, no entendemos nosotros en el país, y como, y yo lo digo desde afuera, María Corina, no tengo los elementos de juicio desde el punto de vista legal, pero cómo los partidos políticos caen en una legitimación promovida por una dictadura.
Totalmente.
Eso no lo entendemos.
Nadie.
¿Cómo se le da un juego a eso? No lo entendemos, María Corina. Entonces es la pregunta.
Y en 20 lo hemos repudiado y rechazado, presidente. Debo decirle, exacto, responsablemente. Ahora fíjese, presidente, yo no quiero dejar de tocar dos temas, sé que tiene tiempo cortico, está llegando ya al aeropuerto. Uno, en mi carta al presidente Santos, que acabo de leer, que acabo de enviar, hago una referencia a un tema que para mí es incomprensible, no ha estado en el centro del debate en Venezuela, y son las consecuencias que tiene para nuestro país esta firma de acuerdo de paz en Colombia, mientras del lado venezolano hay un territorio abierto, santuario, para que los grupos no desmovilizados vinculados con el narcotráfico pues simplemente se vengan y operen desde aquí, acechando permanentemente a Colombia, pero desde luego contribuyendo a destruir lo que queda de vida e institucionalidad en nuestro país, en mi país, presidente. Ahora, es evidente que esto a cortísimo plazo va a representar un costo enorme, nefasto, para su país y para el nuestro. ¿Cómo es posible que esto sea ignorado por el gobierno de Colombia, que según lo que usted dice le está dando tiempo a un régimen que va en contra de los intereses de la paz y la libertad de ambas naciones?
Yo le voy a bajar una inquietud, María Corina. En Colombia nosotros le hemos preguntado al gobierno del presidente Santos y a su comisionado de paz, ¿dónde están las armas? Nos han contestado que no tienen un inventario de las armas. Y la gran preocupación, por lo menos lo digo yo, María Corina, que yo he expresado como expresidente de Colombia, es que buena parte de estas armas están en Venezuela. Y esto que está haciendo el presidente Santos es para darle una oportunidad o para darle mayor tiempo a que guarden esas armas, que no se contabilicen esas armas. El propio comisionado de paz en Colombia dice que ellos no tienen un inventario de esas armas. Y lo que se sabe, María Corina, es que esas armas están en Venezuela, buena parte de ellas, y que van a estar allá, y que no están inventariadas por las Naciones Unidas. Y segundo, usted lo ha insistido, yo lo he dicho y lo he reiterado, la paz de Colombia pasa por la democracia de Venezuela, y la democracia de Venezuela pasa por la estabilidad de Colombia. Y aquí lo que estamos viendo es que el presidente Santos, al haber declarado el narcotráfico un delito conexo, lo que se está haciendo en buena parte es legitimando precisamente el narcotráfico. ¿Y dónde está el principal socio de las FARC? Que es lo que le hemos dicho al presidente Santos que tiene que decirle al país. Los principales socios de las FARC son el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, y por el lado de
Venezuela, el régimen venezolano. Exacto. Presidente, ahora fíjese, entonces, presidente, nos queda un minuto.
Pero fíjese lo grave, María Corina, perdón.
Dígame.
Sí, cómo no. Es que las hectáreas de coca en Colombia de los últimos 3 años
han crecido,
llegaron a niveles que nunca habían llegado. Hoy se calculan en más de 200.000 hectáreas de coca, lo que significa que va a seguir fortaleciendo el régimen allá, el cartel de los soles. Y segundo, lo que es gravísimo es que se ha multiplicado por 4 los ingresos del cartel de la FARC en Colombia, lo que también conlleva en buena parte al fortalecimiento del cartel de los soles.
Presidente, sé que nos queda, usted tiene que salirse, nos queda un minutico, pero no quiero dejarlo escapar sin terminar con su conversación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el día de ayer. Podemos estar tranquilos que a pesar de que intenten una nueva maniobra de revivir el difunto diálogo, a nivel de la Organización de Estados Americanos no van a detener el esfuerzo y el cauce de la aplicación impostergable de la Carta Democrática Interamericana ante la evidencia de la ruptura del orden constitucional en Venezuela.
A ver, mi percepción, lo que yo he hablado con alguien, con el secretario general de la OEA, no soy su vocero ni trabajo en la organización, pero ¿qué veo yo? Primero, un compromiso total, diría yo, del secretario Almagro con la democracia en la región. Y eso es un elemento en que creo que hay que resaltar, que tenemos un secretario que de verdad está comprometido. Segundo, él está tan comprometido que se espera en los próximos días la salida de un segundo informe, actualizando el informe anterior que presentó el secretario general ante la organización, lo que significa del compromiso del secretario general. Y yo lo que creo, esto ya es opinión personal mía, María Corina, al saber el régimen venezolano y amigos del régimen como el presidente Santos, que resulta que pasó de ser el nuevo mejor amigo de Chávez a ser el vocero, el parlante del gobierno del presidente Maduro, lógicamente, como saben que viene un nuevo informe, y ese informe actualizando es todavía más duro, me imagino yo, que el que presentó el secretario hace algunos meses, lógicamente están buscando ese mecanismo de un simulacro de diálogo para volverle a dar oxígeno al régimen venezolano y claramente no comprometerse como no lo ha hecho el presidente Santos con la democracia en Venezuela y con la democracia en la región. Que no lo entendemos, que un Nobel supuestamente de paz, no esté comprometido con la democracia, es algo que no entendemos nosotros los colombianos.
Presidente, muchísimas gracias. Nosotros no solamente no lo entendemos, sino que los venezolanos no lo vamos a aceptar. Y ya aprendimos suficiente la magnitud y la pretensión de este engaño y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, como tenemos claro que contamos con usted y hombres y mujeres de genuinos demócratas en el hemisferio alrededor del mundo que acompañarán la impostergable transición a la democracia en Venezuela para lograr, ahora sí, la libertad y la paz a los dos lados del Arauca. Muchas gracias, presidente Pastrana. Buen viaje, cuídese mucho y estamos en contacto en los días
por venir. María Corina, muchas gracias y mucha suerte. Y estamos pendientes. Esperemos que ese diálogo no se dé, que el presidente Santos entienda que hay que jugarse con la democracia.
Los venezolanos,
no simplemente con un falso simulacro.
Así es, presidente. Estamos claritos. No comemos más cuentos, créame. No cuando se trata de la vida de Venezuela. Un muy fuerte abrazo, cuídese mucho, buen viaje. A ustedes, amigos, vamos a una brevísima pausa. Brevísima pausa, Ignacio. Y al regreso les tengo esa gran sorpresa. Vamos a conversar con tres jóvenes talentosos venezolanos que fueron afuera, compitieron y regresaron con todos los premios para sus universidades y para todos los venezolanos. Ya volvemos contigo.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.